Apocalipsis capítulo número 17. Vamos a ir leyéndolo por partes. Comenzaremos leyendo los primeros 6 versículos. En estos primeros 6 versículos, Juan describe el carácter de un nuevo ente, un nuevo personaje en el Apocalipsis, que es identificado como una ciudad llamada Babilonia, una mujer a la cual se le califica como ramera y la madre de las rameras, una mujer que también se le califica como la madre, no solo es una ramera, pero es madre también, y que es una ciudad, una mujer, una madre. Y aquí, en los primeros 6 versículos, Juan la describe, leamos. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con grande asombro. Los capítulos 17 al 19 de Apocalipsis son o serán nuestra sexta división del Apocalipsis. Ya hemos visto los capítulos previos, capítulo 1 al 16, y esos capítulos nos ofrecen las primeras 5 divisiones de Apocalipsis. Ahora llegamos al capítulo 17 y en este capítulo encontramos la sexta división. En este capítulo, en estos capítulos más bien del 17 al 19, se habla de la victoria del Cordero y del juicio de Dios contra sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos del Cordero, los enemigos de Dios? Son la bestia, el falso profeta, los que tienen el sello de la bestia, Babilonia y el dragón escarlata por encima de todos ellos, que es Satanás. Noten ustedes que Juan nos está presentando, hermanos, el panorama del conflicto mundial y el conflicto de la iglesia de una manera simbólica, muy simbólica. Lo representa a través de 2 bestias, a través de una mujer que es una ramera y a través de multitudes que se dejan sellar por la bestia y que adoran a la bestia. Eso representa al mundo entero. Juan no está hablando aquí, está hablando del mundo entero, pero nos está hablando del mundo desde diferentes perspectivas. La bestia representa los poderes políticos y militares del mundo, poderes económicos. La otra bestia, conocida también como el falso profeta, representa los poderes intelectuales, los poderes filosóficos del mundo, que se oponen a la iglesia, que se oponen a la verdad de Dios. Los que se dejan marcar por la bestia son las multitudes, las masas de gente que son arrastradas por las mentiras de la bestia y del falso profeta, y que adoran a la bestia y al falso profeta, que esperan en la política, que esperan en la economía, que esperan en la educación, que esperan en el ejército, en la milicia. Esas son las gentes que se dejan marcar por la bestia. Y luego aparece Babilonia. Babilonia representa la arrogancia, la rebelión, el poder y las glorias degradantes y engañosas del mundo controlada por Satanás. Todos los placeres, todas las riquezas, toda la gloria humana está representada en Babilonia. Pero estos son placeres, riquezas y gloria humana que tienen un especial odio en contra de la verdad de Cristo y del pueblo de Dios. Son riquezas, poderes y glorias degradantes que alejan a la gente de Dios y que hacen que la gente vea a la iglesia como algo despreciable. O sea, Babilonia representa los placeres del mundo. Y aquí, hermano, estamos encontrando al mundo simbolizado por una ciudad, Babilonia, una ciudad apóstata. Pero no solo está representado por una ciudad, sino está representado por una mujer impura. Y además a esta mujer se le dice que es una madre abominable, porque es una madre de rameras. Esa es la manera apocalíptica de representar al mundo. Una ciudad apóstata, una mujer impura, una madre abominable. Por eso es que Juan dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque las cosas que están en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no son de Dios. Eso es Babilonia. Eso representa Babilonia, como lo vamos a ver más detenidamente en un momento. Ahora, noten ustedes que esta Babilonia es todo lo contrario de la iglesia. Babilonia es una mujer impura, una ramera. La iglesia es una mujer santa, pura, santificada por la sangre de Cristo. Una virgen sin mancha y sin arruga. Lo contrario. Babilonia es una ciudad apóstata, enemiga de Dios. La iglesia es una ciudad santa, la nueva Jerusalén, el monte de Sión, donde Dios habita. Babilonia es una madre abominable que engendra rameras, falsas sectas, falsas filosofías, falsos amores. Eso engendra el mundo, ¿no es cierto? La iglesia engendra hijos espirituales. La Biblia se refiere a la iglesia como una madre, hermano. En el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 19, dice que Jerusalén, la de arriba, es la madre de todos los creyentes. Así dice. En el capítulo 12 del libro de Apocalipsis dice que la iglesia está representada por una mujer que estaba con dolores de parto y dio a luz un hijo que es Cristo. Pero a la vez que da a luz a Cristo, esta mujer que representa a la iglesia dice al final del capítulo 12 que ella tiene una descendencia. Y los que la descendencia de la mujer son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, la iglesia es madre de los creyentes. Aquí es donde nosotros, hermano, recibimos cuidado, recibimos alimento como lo que una madre le da a su bebé. Simbólicamente, en ese sentido, la iglesia es una madre santa. Babilonia no, Babilonia es una madre abominable que engendra rameras. Así que cuando leemos, hermano, los primeros 6 versículos del capítulo 17, encontramos una descripción de Babilonia. Encontramos una descripción de estas fuerzas mundanas que no solamente aborrecen, sino que persiguen y martirizan a los elegidos. Por la gracia de Dios, nosotros vivimos en un país, en una cultura, en una sociedad en donde la persecución no es física. Pero el hecho de que la persecución contra la iglesia no sea física no quiere decir que no hay persecución. La persecución contra la iglesia en una sociedad como esta es una persecución de tipo social, es una persecución de tipo intelectual, de tipo financiero incluso. Porque un cristiano por su integridad puede salir perdiendo ante un impío que no tiene principios y puede conseguir un mejor trabajo, un mejor negocio. O los mismos mundanos pueden preferir a un impío que a un cristiano para su trabajo. Hay una empresa en los Estados Unidos que se llama Chick-fil-A. Ellos son cristianos, están en contra del matrimonio homosexual. No abren los días domingos para que los cristianos puedan guardar el día del Señor. Son creyentes. Y ustedes no saben cuánto han atacado esa empresa por tener esos principios. Y así, hay un tipo de persecución muy sutil, pero muy real. Eso es Babilonia. Las fuerzas mundanas que aborrecen y martirizan a los elegidos. A nosotros no nos ha tocado, hermano, pero no quiere decir que eso no sea verdad. Y no quiere decir que eso no sea probable también que tengamos un día que enfrentarlo. Babilonia es un concepto muy antiguo en la Escritura. Aparece desde el capítulo 10 del libro de Génesis. En el capítulo 10, verso 8 al 10, se habla de un hombre llamado Nimrod, que fue el fundador del reino de Babel. Es la antigua Babilonia. Todo el capítulo 11, del verso 1 al 9, nos relata la historia de cómo en Babel se quiso levantar un nombre para los hombres, desechando el nombre del Señor, y la soberbia y la rebelión, la grandeza humana, quería rebelarse contra Dios. Por eso es que dice Santiago en el capítulo 4, verso 4, que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí tenemos un desafío nosotros, hermanos. Tenemos un desafío para vivir conforme a la identidad que Dios nos ha dado, para vivir conforme al llamado y a la vocación que Él nos ha hecho. Si nosotros comprendemos eso, vamos a sufrir por eso, pero vamos a estar caminando en la voluntad de Dios. Si no lo comprendemos, nos vamos a acomodar al mundo. Te vas a acomodar a la manera de pensar, a la manera de vivir, a la manera de hablar del mundo. y te vas a volver enemigo de Dios. Y sin darte cuenta vas a ser sellado por la bestia. Porque el sello de la bestia, hermano, no es algo que va a suceder en algún tiempo en el futuro y que le va a pasar solo a algunas cuantas personas que vivan en aquellos días. La bestia son los poderes mundanos que seducen al mundo. No es una marca literal 666 en la frente o en la mano. El 666 representa la soberbia humana. El 666, el 6 es el número del hombre y el 666 es queriendo imitar la Trinidad, queriendo llegar al número 7, que nunca lo van a lograr, porque los hombres son hombres. Nunca van a llegar al número 7 que representa a Dios. Por eso ese capítulo es muy importante para nosotros. Bueno, comencemos, hermano, hablando entonces de los primeros versículos, el carácter de Babilonia. Juan es guiado y entra en una conversación con uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, dice el verso 17, que le habló y le dice: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Desde el principio le dice ramera. Desde el principio dice que está sentada sobre muchas aguas. Y esto de sentada sobre muchas aguas lo explica más adelante en el verso 15, cuando dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, las aguas no son aguas literales. La ramera no es una ramera literal. Babilonia no es una Babilonia literal. Es simbólico. Y aquella mujer está sentada, que es una ciudad a la vez, está sentada sobre muchas aguas, y según dice el verso 15, las aguas donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, las multitudes del mundo. ¿Ven ustedes cómo el mundo es engañado? ¿Ven ustedes Hollywood, las universidades, las instituciones financieras, las Naciones Unidas, la Casa Blanca, las naciones, los gobernantes? El mundo entero, los artistas, los cantantes, los cómicos, los comediantes, los ricos, los poderosos, todos ellos. La ramera está sentada sobre ellos. Lo que eso quiere decir, hermano, que toda esa confusión, toda esa mentira que las multitudes aceptan, todo eso, todas esas mentiras que las multitudes aceptan, son lo que sustentan a la ramera. Entonces el ángel le dice: ven, te voy a mostrar la sentencia contra la gran ramera. Pero antes de mostrarle la sentencia, le da una descripción. Dice: está sentada sobre muchas aguas. Y en el verso 2 explica que con ella han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Esas son las muchas aguas. Y no solamente han fornicado, sino que se han embriagado. Piensen ustedes en esto. Piensen en alguien borracho, viviendo en fornicación, cometiendo fornicación. Esa es la imagen que nos está presentando esta visión, y es la imagen del mundo. El mundo lo que está haciendo es emborrachándose en la fornicación, en la apostasía, en la falsedad. Y Juan le dice precisamente eso, que los reyes y todos los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Dice el verso 3: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora la visión cambia. Juan es llevado al desierto. Ustedes recuerdan en el capítulo 12, encontramos que la iglesia, el pueblo de Dios representado por aquella mujer que tenía las estrellas y la luna y el sol adornándola, que representa a la iglesia, es llevada al desierto también. Satanás la lleva al desierto. Y aquí la que es llevada al desierto es Babilonia. Y dice que allí Juan ve a una mujer, que es Babilonia, sentada sobre una bestia escarlata. La bestia está llena de nombres de blasfemia, tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí estamos viendo algo, hermano, importante. Ya vimos que la ramera está sentada sobre muchas aguas, que son multitudes. Las multitudes son las que hacen posible la existencia de Babilonia. Y luego está sentada sobre la bestia. La bestia, esta bestia que se menciona aquí en el verso 13, la misma que se menciona en capítulo 13, que representa los poderes políticos del mundo. O sea, esta bestia es sustentada por las multitudes y por los poderes políticos, los poderes financieros, los poderes militares del mundo. Donde está el dinero, donde está la influencia, donde está el poder, donde está el control, el dominio, allí, hermano, no se honra a Dios en este mundo. Hay gente, puede haber gente como por ejemplo José en Egipto o Daniel en Babilonia. Puede haber gente, pero el sistema es un sistema gobernado por la bestia. La bestia es una manera de hablar, hermano, de todo lo que es abominable delante de los ojos de Dios, de todo lo que razona conforme a lo terrenal, de lo que es arrastrado por los instintos, en lugar de ser guiado por el Espíritu. Eso es la bestia, eso es bestial. De eso ya hemos hablado. Así que esta mujer está sentada sobre muchas aguas y está sentada sobre la bestia. Así dice el verso 3. Y la bestia es una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Repito, capítulo 13 describe a esta bestia. En el verso 4, Juan sigue describiendo a esta mujer y dice que esta mujer está vestida de púrpura y de escarlata, que son colores que en aquel tiempo no se podían obtener, excepto por gente muy adinerada, porque tenía que gastarse mucho dinero para poder obtener esos colores, púrpura y escarlata. Y además está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Allá hay riqueza, allá hay gloria humana. Eso es lo que está describiendo Juan. Púrpura, escarlata, oro, piedras preciosas, perlas. Es una mujer abominable, apóstata, ramera, pero es muy rica, llena de gloria. Satanás le dijo al Señor Jesucristo, allá en el desierto, le mostró, estas glorias le mostró, y le dijo, todo esto te lo daré si postrado me adorares. El Señor venció a Satanás allí. Pero la gloria de ese mundo, tipificado por Babilonia, sigue tratando de seducir a los creyentes y al mundo entero. Y el mundo entero se deja arrastrar por eso. La bestia se sienta sobre las aguas, sobre las multitudes. Pero la mujer, según dice el verso 4, no solamente estaba adornada con púrpura, escarlata, oro, piedras preciosas y perlas, sino que además en su mano tenía un cáliz de oro, o sea, una copa de oro. Y en la copa de oro estaba llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Qué manera tan gráfica de describir lo abominable, lo despreciable que es para el Señor el mundo? Hermanos, es una contradicción que los creyentes sean mundanos. Es una contradicción que un creyente en Cristo Jesús quiera seguir la corriente del mundo, el lenguaje del mundo, la forma de vestir del mundo, la forma de pensar del mundo, la forma de vivir del mundo. El Señor dice claramente que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El Señor dice claramente, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque eso no es de Dios. El Señor dice, no os conforméis a este mundo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque el mundo es muy engañoso. Pero dice que el mundo y sus deseos se pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que aquí hay gloria, hay muchas cosas atractivas, seductoras, pero detrás de todo lo que hay es abominación, inmundicia y fornicación. Verso 4. En el verso 5, Juan sigue describiendo a esta mujer. Dice que en su frente tiene un nombre escrito. Un misterio. Babilonia la Grande. Ese es el nombre. Babilonia la Grande. La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora es un nombre misterioso, pero es un nombre misterioso cuyo misterio puede resolverse por medio de la misma escritura. La misma escritura nos dice quién es Babilonia. La misma escritura nos explica en qué consiste una ramera a los ojos de Dios, en qué consiste una abominación a los ojos de Dios. Hubo momentos en la vida del pueblo de Israel cuando Dios llamó a la misma nación de Israel ramera, cuando se había desviado, cuando iba a adorar a otros dioses, cuando se dejaba arrastrar por la influencia de las naciones de alrededor. En el verso número 6, agrega que esta mujer está borracha. Dice, vi a la mujer ebria, está borracha. Es una ramera borracha, madre de rameras, con una copa llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Pero en el verso 6, Juan agrega un elemento terrible, porque él dice que esta mujer está borracha de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Parece que Juan no esperaba eso, hermano. Juan ya había visto suficiente con todo lo que le habían mostrado, pero súbitamente cuando le muestran que esta mujer está borracha, está ebria, y le muestran que la embriaguez de esta mujer es producida por la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. Juan inmediatamente agrega su propio comentario al final del verso 6. Y su comentario es: cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Fue demasiado para Juan ver eso. A nosotros no nos ha tocado ver semejante cosa, hermanos, pero eso es una realidad. Y quizás por eso es que nosotros no reaccionamos adecuadamente a la verdad tan maravillosa que Dios nos ha dado y a la gloria de la majestad de Cristo, porque no hemos entendido todavía su precio, no hemos entendido, hermano, cuánto sacrificio eso puede significar y ha significado para muchos. Esa es la descripción de Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia, que siempre ha sido símbolo de rebelión y ha sido también símbolo del odio del mundo en contra de Dios y de su pueblo. Ya les mencioné Génesis capítulo 10, en donde aparece Nimrod, cuyo nombre se traduce rebelde, y que fue el líder de la construcción de aquella gran torre, una torre en Babel, que era la antigua Babilonia. Desde entonces, Babilonia se convirtió en símbolo de la rebelión y del odio del mundo contra Dios y contra su pueblo. Encontramos a Babilonia nuevamente restaurada en los días de Daniel, cuando Babilonia invadió a Jerusalén, llevó a Daniel al cautiverio, y ahí está Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que destruyó Jerusalén, y Dios, para mostrar su grandeza, lo convirtió en una bestia por 7 años. Le trastornó su cabeza para que actuara como una bestia por 7 años. Pero Dios permitió eso. Dios es el que maneja todas estas cosas, hermanos. En Jeremías capítulo 50 y capítulo 51, ustedes lo pueden leer posteriormente, el profeta habla de la Babilonia soberbia y enemiga de Dios, y del juicio que Dios habría de mandar a aquella nación literal en aquel tiempo. Ahora, Juan toma todas esos simbolismos, los trae para acá para hablarnos de otra Babilonia espiritual, de la Babilonia espiritual, que está fundamentada en aquello que sucedió en el pasado. Y esta Babilonia es un reino universal sobre las naciones y los reyes para hacerlos fornicar espiritualmente. Déjenme decirles una cosa, hermanos. Estrictamente hablando, Babilonia no es una institución específica, no es una iglesia específica. Yo sé que muchos están convencidos de que Babilonia es la iglesia católica romana, pero no, es más que eso. Sí es la iglesia romana, claro que lo es, pero es más que eso. Porque la iglesia católica romana no es la única iglesia apóstata que existe en el mundo. Hay iglesias evangélicas apóstatas también. Hay otras religiones como el Islam, como el hinduismo, muchas otras religiones falsas, algunas que se dicen cristianas, no solo la iglesia católica romana. O sea que no podemos pensar de Babilonia solo como el papado o Roma. Babilonia es algo mucho más grande que eso, es el engaño universal sobre el mundo, que está aliado con los reyes de la tierra para fornicar espiritualmente. Es una entidad o una influencia espiritual que mueve, que incita y que capacita a las sociedades e instituciones mundanas a buscar lo terreno y a odiar lo eterno de Dios. Es la madre de todo lo que es abominable. Eso es Babilonia. Juan, hermano, recibió esta revelación así de una manera simbólica para que nuestra imaginación santificada sea estimulada y nosotros podamos ver, hermano, lo degradante y lo desagradable que es para Dios el mundo, como Dios ve el mundo. Daniel, hermano, recibió aquellas visiones en donde él vio 4 bestias que representaban a los poderes, a los imperios de aquella época: el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano. Y Daniel vio aquellos imperios que eran llenos de gloria, de poder, de riqueza. Los vio como bestias. Así ve Dios los poderes humanos que se rebelan contra él. Capítulo 2 del libro de los Salmos, el Salmo número 2, dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Consultarán los reyes de la tierra contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cuerdas, quitémonos el yugo. Las naciones de la tierra eso hacen. Esa es la bestia, esa es Babilonia. Hermano, eso es algo que está allí. El apóstol Pablo dice: el misterio de la iniquidad ya está en operación. Pero nosotros no lo vemos siempre manifestado de una manera plena, porque es muy sutil. Hay momentos en que se manifiesta de una manera plena. Por ejemplo, en los días de Juan se manifestó de una manera muy, muy evidente, cuando se levantaron emperadores como Nerón, que era un desquiciado y, quemó Roma, le echó la culpa a los cristianos y comenzó a sacrificar a los cristianos, a tirarlos a los leones. Eso no sucede siempre, pero sucede de vez en cuando. Hoy mismo en la China persiguen a los cristianos, en Corea están encarcelando a los cristianos por tener una Biblia. En Irak están matando por miles a los cristianos. Mi hermano, nosotros estamos viviendo en una cultura, en una sociedad en la que cada vez más y más hay oposición contra el cristianismo. En el ejército ahora mismo están prohibiendo a los capellanes cristianos enseñar el cristianismo. Dicen que tienen que enseñar todas las religiones. Así que si alguien quiere ser un capellán en ejército, cada vez se hace más difícil. Hay ateos que están pidiendo recibir licencia para ser capellanes en el ejército. Ateos, para promover el ateísmo. Es decir, son manifestaciones que están dando señales, hermanos, de que a nosotros nos está llegando lo que muchos cristianos ya han sufrido en otras épocas o están sufriendo en otros lugares. Por eso dice el verso 6, que la mujer estaba ebria de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. Y Juan reacciona diciendo, cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Asombrado con gran asombro. A mí me impresiona que Juan Bunyan comprendió esto, lo comprendió muy bien y lo escribió en el libro El Progreso del Peregrino. Todos los cristianos con sabiduría bíblica, sabiduría espiritual, han comprendido esto siempre, hermano. No están pensando que la bestia es algo que va a venir en algún tiempo para cierto tipo de gente. No, la bestia ha estado ahí y estará siempre, hermano. Y Babilonia también. Ahora, fíjense cómo lo describió Juan Bunyan. Juan Bunyan, en su libro El Progreso del Peregrino, tiene un episodio en el cual Cristiano, que es el personaje principal, se encuentra con otro peregrino que va por el camino estrecho hacia la ciudad celestial, y este otro peregrino se llama Fiel. Y cuando van por el camino se encuentran con el evangelista, que es el que los guía, y es simbólico de un pastor ahí en ese libro, los guía y les advierte que se preparen, porque probablemente los dos o uno de los dos va a perder la vida cuando pasen por un lugar que se llama la Feria de la Vanidad. Escuchen cómo lo dijo Juan Bunyan, cómo escribió lo que él le llama la Feria de las Vanidades. Dice, entonces vi en mi sueño, porque Juan Bunyan escribió El Progreso del Peregrino en la forma de un sueño. Él dice, tuve un sueño y comienza a contar. Y lo que cuenta él es cómo es la vida cristiana de una manera simbólica. Y él dice, entonces vi en mi sueño que apenas Fiel y Cristiano hubieron salido del desierto, cuando vieron delante de sí una población cuyo nombre es Vanidad, en la cual se celebra una feria llamada la Feria de la Vanidad, que dura todo el año. Lleva este nombre porque la ciudad donde se celebra es más liviana que la vanidad, y también porque todo lo que allí concurre y allí se vende es vanidad. Según el dicho del sabio, todo es vanidad. Esta feria no es nueva, sino muy antigua. Voy a declararles cuál fue su principio. Hace casi 5.000 años ya había peregrinos que se dirigían a la ciudad celestial, lo cual hacen ahora estos dos, Fiel y Cristiano. Cuando Belcebú y Apolión y Legión con sus compañeros se dieron cuenta de que por ahí pasaban muchos peregrinos y que les era forzoso pasar por medio de esta ciudad, se convinieron en establecer la Feria de las Vanidades, en la cual se vendería toda especie de vanidad y duraría todo el año. Por eso, en esta feria se encuentran toda clase de mercancías, casas, tierras, negocios, colocaciones, honores, ascensos, títulos, países, reinos, concupiscencias, placeres y toda clase de delicias como son rameras, esposas, maridos, hijos, amos, criados, vida, sangres, cuerpos, almas, plata, oro, perlas, piedras preciosas y muchas cosas más. En esta feria se encuentran también constantemente truhanerías, engaños, juegos, diversiones, arlequines, bufones, bribones y estafadores de toda especie. ¿Se parece eso a Miami, al mundo en el que vivimos? Y dice Juan Bunyan, y esto no se termina allí. Allí se ven, y eso en abundancia, robos, muertes, adulterios, falsos juramentos de toda clase, hasta los de color más subido. Posteriormente, Juan Bunyan relata cómo cuando Fiel y Cristiano pasaron allí, fueron avergonzados, se burlaron, los abusaron, los torturaron, los apresaron y eventualmente mataron a Fiel. Lo que Juan Bunyan, hermano, está describiendo de una manera gráfica es lo que la Biblia dice. El que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y eso está dibujado en el Apocalipsis con el símbolo de Babilonia, la ciudad apóstata, la mujer ramera, la madre abominable, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Muy bien, veamos la segunda parte de este capítulo. En esta primera parte, Juan nos ofrece una descripción de Babilonia. En la segunda parte, Juan nos ofrece la historia de Babilonia. Eso lo encontramos del verso número 7 al verso número 11. Vamos a leer. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Ahora, en estos versículos que acabamos de leer, hermano, que son un poquito misteriosos y además han sido causa de muchísimas especulaciones, de muchas especulaciones. Básicamente lo que está haciendo aquí el ángel, mostrándole el ángel a Juan, es la historia de Babilonia, de una manera simbólica, como todo en el libro de Apocalipsis. Todo en el libro de Apocalipsis prácticamente es simbólico. Está hablando de la historia. Le dice en el verso 7, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Ahora, la manera de explicar este misterio, la manera en que el ángel explica este misterio a Juan, es a través de referencias al Antiguo Testamento, alusiones, o sea, referencias indirectas o a veces directas, a veces un poco más sutiles, pero que tienen que ver todo con el Antiguo Testamento. Él menciona, Juan habla de símbolos tomados de eventos, de lugares y visiones del Antiguo Testamento, de tal manera que para nosotros comprender, hermano, esto, no tenemos que ir a la historia secular, ni tenemos que ir a las noticias a ver qué dice el internet de Irak, o qué dice de Afganistán, o qué dice el presidente Putin, o qué dice el presidente Obama. No es ahí donde nosotros vamos a averiguar esto. No es qué es lo que está pasando en el Medio Oriente y en Israel. Eso no es la manera de comprender esto. La manera de comprender esto es yendo a la Biblia misma. Y ahora, noten ustedes, hermano, obviamente aquí está usando el Antiguo Testamento de una manera muy importante, porque Babilonia es del Antiguo Testamento, las copas son del Antiguo Testamento, los imperios son del Antiguo Testamento, los reyes son del Antiguo Testamento. Ahora, en el verso número 8, él comienza su explicación. Dice, la bestia que has visto, aquí está hablando de la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron o se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. Noten ustedes que aquí está usando una fórmula que se parece un poco a la fórmula que usa la Biblia para referirse a Dios. En el capítulo 1, verso 8, en el capítulo 4, verso 8, se usa una fórmula, una frase para referirse a Dios. El que es, el que era y el que ha de venir, para hablar de Cristo. El que es, el que era, el que ha de venir. También para hablar del Padre se dice, el que es, el que era, el que ha de venir. Ustedes pueden leer eso, por ejemplo, en el capítulo 11, verso 17, capítulo 16, verso 5, capítulo 1, verso 8, capítulo 4, verso 8. El que es, el que era y el que ha de venir. Y entonces aquí se usa para referirse a la bestia algo similar, pero no es igual. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Está diciendo que esta bestia va a ser condenada. Y está diciendo que era y no es. Está hablando de la historia de la bestia. Hola, la bestia, como ya lo hemos hablado, hermano, la bestia son los imperios paganos que se han levantado en contra de Dios. Aquí está hablando de aquellos antiguos imperios. Babilonia fue el primer imperio que se conoce en la Biblia, la Torre de Babel. Eso ya no es. Así que cuando el ángel le dice, la bestia que has visto era y no es. La bestia no es solo Babilonia, la bestia es todos los poderes políticos y mundanos. Era y no es. Está haciendo referencia a cómo en la historia los poderes políticos se levantan y caen, y sin embargo vuelven a subir. Dice a la segunda mitad del versículo 8 que aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida se asombran viendo a la bestia que era y no es y será. La gente se asombra, hermano, cuando surge súbitamente un nuevo poder. Ustedes saben una cosa asombrosa que está sucediendo hoy día. Ustedes han oído las noticias, ¿no?, de cómo ese movimiento terrorista llamado ISIS, que quiere decir el Estado Islámico de Irán y de Siria, eso quiere decir ISIS, el Estado Islámico de Irak y Siria, Estado Islámico de Irak y Siria, eso quiere decir ISIS. Ahora esta gente están invadiendo Irak y matan al que se le ponga enfrente, le cortan la cabeza, lo crucifican, hacen lo que sea, pero ellos están invadiendo. A un americano lo agarraron frente a las cámaras, le cortaron la cabeza y pusieron eso en YouTube para que todo el mundo lo vea. Y le mandaron una amenaza a los Estados Unidos con eso. Ahora, ¿saben? Eso es horrible, horrible, muy horrible. Pero ¿saben ustedes qué es asombroso, hermanos? Que el hombre que le cortó la cabeza a ese periodista americano era inglés. Y según los reportes, son muchos los europeos y los americanos que se han unido a ese movimiento. Parece increíble, ¿no? Y los analistas dicen que una de las cosas que atraen a muchos jóvenes a unirse a eso es que están cansados, frustrados del sistema en Europa y en los Estados Unidos, y tienen mucha violencia y coraje en su corazón y quieren desahogarlo, y cuando ven un movimiento como eso se sienten atraídos. Esos movimientos radicales atraen a mucha gente, más de lo que uno se imagina. Por eso dice aquí a la mitad del verso 8 que aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida se asombran viendo a la bestia que era y no es y será. Ustedes se pueden imaginar, hermanos, en Roma, que se llenaba ese circo romano, que le cabe quién sabe cuánta cantidad de gente enorme, se sentaban a celebrar cuando las fieras devoraban a otros seres humanos y adoraban al César romano. Como los alemanes adoraban a Hitler, como los americanos adoran el dinero, la comodidad, los placeres, la tecnología, sus computadoras, el internet, sus vacaciones y sus carros, su apariencia exterior. Esa es la adoración a la bestia de la cual habla aquí el versículo número 8. Son poderes que van y aparecen y desaparecen. Babilonia desapareció, pero volvió a surgir. Babel fue confundida y se desapareció. Y súbitamente volvió a surgir para destruir a Israel, a Jerusalén. Y aquí Juan está hablando del resurgimiento de Babilonia. Y cada vez vuelve a resurgir, hermano. Estamos viendo ante nuestros ojos el resurgimiento de unos poderes inimaginables. Dice el verso número 9. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Ahora, aquí no está hablando de sabiduría intelectual o de sabiduría analítica, para analizar qué es lo que está pasando en el Medio Oriente, qué es lo que está pasando con Israel, qué es lo que está pasando con Irak. Todas esas cosas las tenemos que observar, por supuesto. Todas esas cosas, hermano, ¿tienen alguna relevancia? Claro que sí la tienen. Pero eso no son la clave para interpretar lo que la Biblia dice. Al contrario, nosotros por lo que la Biblia dice interpretamos aquello, pero no es la relevancia, no la tienen esos eventos. Cuando dice aquí el verso 9, esto es para la mente que tenga sabiduría, repito, no se refiere a una sabiduría intelectual o analítica, sino que se refiere a una sabiduría que se adquiere con la Escritura, no de los eventos o de los fenómenos de la historia, aunque estos tengan relación. Todos los eventos de la historia tienen relación, hermano, con la Biblia, absolutamente todos, porque Dios es el que maneja la historia, Dios es el Dios de la historia, el Dios de la providencia. Pero por eso no estamos obsesionados tratando de interpretar el Apocalipsis en base a lo que pasa por allí. Porque estas cosas, hermano, guerras y rumores de guerra, terremotos, hambrunas, eso no es algo de ahora, eso es algo siempre, es algo que siempre ha sucedido, y los creyentes tienen que entender todas esas cosas en base a los principios que la palabra de Dios nos da. Dice el verso 9, la segunda mitad del verso 9, habla de siete montes. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ahora, ¿ya se dieron cuenta que la mujer está sentada en varios lugares? ¿Dónde está sentada? La primera vez que menciona. ¿Sobre qué? Sobre muchas aguas. Después está sentada arriba de ¿quién? De la bestia. Y ahora aparece sentada sobre siete montes. Estos siete montes, muchos piensan que son siete montes que rodean a Roma. Ciertamente hay siete montes que rodean a Roma. Acuérdense que Apocalipsis fue escrito cuando el Imperio Romano gobernaba. Y eso tiene sentido. Pero va más allá, esta referencia a los siete montes va más allá, porque aquí mismo lo dice, hermano, en el verso número 10, dice que estos siete montes sobre los cuales se sienta la mujer, dice el verso 10, son siete reyes. O sea que no son montes literales necesariamente. ¿Verdad? Lo leemos, verso 9. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer y son siete reyes. O sea que usa el siete para referirse a cabezas, montes y reyes. Y dice que las cabezas son los montes y las cabezas y los montes son los reyes. O sea, esto es simbólico. Así como las aguas son simbólicas, así como la bestia es simbólica, los montes son simbólicos. Las cabezas son simbólicas. Eso es obvio. Es obvio no solo aquí, sino en todo el Apocalipsis. Dice el verso 10, cinco de ellos han caído, cinco de esos reyes han caído, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Ahora, yo sé que ustedes me van a decir, pastor, ¿y quiénes son esos reyes? Explíquenos quiénes son esos reyes. Y mi respuesta es, yo no sé, no sé quiénes son esos reyes. Lo que sé es que aquí está hablando de la historia, de la bestia. Fíjense que habló de la historia pasada. De la historia pasada les dice que era y no es y está para subir. Y ahora aparecen siete reyes. Dice que cinco han caído. Uno es y otro aún no ha venido. Y cuando venga, dice, es necesario que dure breve tiempo. Eso es interesante, hermano. Quiere decir que Dios tiene todo controlado. Es Dios el que determina cuánto tiempo van a durar. Ahora, breve tiempo en la Biblia puede ser un año, puede ser mil años, porque para Dios mil años es como un día, breve tiempo. El Señor dijo, yo vengo en breve, ¿y cuánto tiempo ha pasado? ¿Verdad? O sea, breve no es del breve nuestro, es el breve de Dios. Ahora, algunos dicen que estos siete reyes pueden ser individuos como Julio César, Augusto, Tiberio, Calígula, Nerón, Vespasiano, porque uno se siente inclinado a tratar de identificar quiénes son esos reyes. Muchos tratan de identificar quiénes son esos reyes. Pero es muy difícil, hermano, y es muy improbable que esté hablando aquí de reyes específicos e individuales. Está hablando más bien de reinos. Y si nosotros pensamos en esos términos y nos referimos a la Biblia, entonces vamos a darnos cuenta que sí, en la Biblia, en la historia de la Biblia, ha habido reinos que han caído. Por ejemplo, Babel cayó, Asiria cayó, Babilonia cayó. Babel, me refiero a la Babel de Génesis, Asiria. Asiria fue la nación que llevó cautivo a Israel. Babilonia fue la nación que llevó cautiva a Jerusalén. Medopersia, Grecia, son cinco reinos que cayeron. Probablemente se refiere a eso cuando dice cinco han caído. Uno es, dice acá, estoy leyendo el verso 10. Cinco de ellos han caído. Uno es, si estamos correctos en eso, hermano, el que era en los días de Juan, el imperio que era en los días de Juan era Roma. Y el otro aún no ha venido. Cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Acuérdense, el tiempo breve de Dios, no nuestro tiempo breve. El otro reino que habrá de venir es otro imperio también, que aparentemente es la combinación de todos los imperios y que tiene que ver con la historia más contemporánea. Los gobiernos anticristianos que han aparecido desde la venida de Cristo hasta su segunda venida, probablemente a eso se refiere. Dice el verso número 11, y la bestia que era y no es, acuérdense que dijo que la bestia era y no es. Ahora dice, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los siete, y va a la perdición. Aquí, hermano, lo más importante de esto, no se preocupe tanto de que el octavo y el séptimo y era y no es, lo más importante que es que va a la perdición. Ahora, cuando dice el octavo, probablemente, hermano, está refiriéndose a que viene una combinación de todos aquellos reinos y todos los poderes y el salvajismo y la crueldad y la enemistad y la opresión de aquellos reinos que se habrá de manifestar probablemente en los tiempos finales inmediatos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, esta bestia que es el octavo y que es entre los siete, combina el poder de todos, probablemente refiriéndose a la manifestación suprema de la rebelión al final de los tiempos. Yo les he dicho a ustedes, hermanos, que el Salmo 2 Es un mini apocalipsis. El Salmo 2 habla de la rebelión de las naciones, de los pueblos que piensan cosas vanas y se levantan contra Jehová y contra su ungido. Y Dios dice, se reirá de ellos y los confundirá con su ira. Y les va a decir, yo he puesto mi rey en Sion y los va a desmenuzar con vara de hierro. Y le aconseja a los reyes de la tierra que reciban amonestación, que besen al hijo, que se arrepientan, no sea que se inflame su ira y mueran en el camino. Este es tiempo de reflexión, tiempo de arrepentimiento. Si entre los que me escuchan alguien no se ha arrepentido de sus pecados y piensa que la política, los demócratas o los republicanos o el Tea Party o las finanzas o las Naciones Unidas o piensan que su capacidad humana los va a sostener en estos tiempos peligrosos, están muy equivocados. Esta es una guerra verdadera, una guerra a muerte. Dice que estos pelearán contra el Cordero, dice el verso 14, y el Cordero los vencerá. Una guerra contra el Cordero, una guerra contra los creyentes. Y los que no estén con el Cordero estarán contra el Cordero y estarán a favor de la bestia de Babilonia, del falso profeta, del mundo, de sus abominaciones, de sus fornicaciones, de su apostasía, e irán a la perdición. A menos que te arrepientas y creas en el Señor Jesucristo, recibas el perdón y vengas a Él arrepentido, vengas a Él reconociendo tu pecado, reconociendo la mentira del mundo que nos rodea, recibiendo la verdad de Cristo Jesús. Y los creyentes, no debemos dejarnos seducir por el mundo, no amar al mundo, no hacernos amigos del mundo, no conformarnos al mundo, sino transformarnos por la renovación de nuestro entendimiento. Nos quedan todavía algunos versículos que estudiaremos yo mediante la próxima semana, donde este capítulo habla de la victoria del Cordero en contra de este enemigo terrible. Vamos a hacer una oración. Padre que estás en los cielos, gracias por tu misericordia, tu bondad, tu cuidado, Señor, la instrucción de tu palabra. Gracias, Señor, por los profetas y los apóstoles que tú usaste para dejarnos esta palabra. Y gracias por tu Espíritu Santo, Señor, y la luz de tu santa palabra que nos libra de la bestia, del falso profeta, de Babilonia y del dragón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.